¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidos. Me da mucho que están aquí. Saben, hemos hablado de la sanidad física como más o menos 6 semanas y realmente no podemos hablar de la sanidad sin hablar de demonios y fuerzas demoníacas. En nuestra cultura está fascinada acerca de eso. Vemos en la televisión todos esos shows de la televisión, películas que son muy populares. Muchos de ellos están relacionados a demonios y el poder demoníaco. Pero lo que tenemos que preguntarnos es qué dice la Biblia acerca de los demonios y de los poderes demoníacos. ¿Cómo la Biblia define la posesión demoníaca? ¿Qué significa? Es lo que vamos a hablar hoy. Uno de los problemas cuando queremos definir posesión es el problema del lenguaje. Muchos dicen que el Nuevo Testamento ninguno se escribió en español. Fue escrito en griego y el Antiguo Testamento en hebreo. Y la Biblia eventualmente se tradujo al español. Dependiendo de qué traducción de la Biblia tengas hay palabras o frases que son usadas para describir influenciado o atacado por un demonio. Hay palabras en el inglés, en español, como opresión, o como oprimido por el diablo, o asaltado, o atacado por el diablo. Y todo a veces es confuso. Quiero que sepas que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. No hay todas esas palabras. Hay solamente 2 palabras en todo el Nuevo Testamento acerca del demonio para describir un ataque demoníaco. Y el pasaje se encuentra, la única vez que se habla de eso es en Santiago 3:15. Dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Creo que esta es la más cercana a la original del griego. En otras versiones hay diferentes versiones, pero en la palabra diabólica en el griego es diamonioides. Y sabes, es importante saber el contexto que se usó, porque a veces tomamos solamente un verso, pero hay que ver qué más hay atrás de eso. Mira lo que dice Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, el contexto aquí es sabiduría. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes mientras así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Lo que está diciendo Santiago es que la sabiduría de este mundo, o natural, dice que es natural antes de llamarla demoníaca. La está llamando como sabiduría del mundo. Y es por eso que es demoníaca. La Biblia dice que Satanás está programando la sabiduría del mundo. En Efesios 2:2, Pablo dice, el príncipe del aire, porque Satanás está programando esa sabiduría. En Efesios, en Corintios 4:4, también lo menciona. Entonces, lo que estamos diciendo que cuando tomamos decisiones o elecciones contrarias a la Biblia, eso es una sabiduría diabólica. Siempre que tomamos decisiones basadas en la subjetividad o la racionalización o el relativismo o compromiso, eso es sabiduría demoníaca. Alguno diría, ¿qué es lo que quieres decir? Dame ejemplos. Pues, por ejemplo, muchas personas dicen, no existe la verdad absoluta. No hay nada como eso. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, pero no hay cosa alguna como la verdad absoluta. Y eso a propósito se llama relativismo. Y cuando alguien te dice, no hay algo como existe la verdad absoluta, quisiera decirles a ellos, ¿estás absolutamente seguro que no hay una absoluta verdad? Todas las creencias nos llevan al mismo lugar. Otra creencia dice que todos vamos a ir al cielo, así que no importa lo que creas. Eso es una sabiduría demoníaca. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo, no solamente soy un camino, soy el único camino. Todos los caminos no llevan al mismo lugar. Mira, en Hechos 4:2 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Él está hablando de salvación. Y la penalidad de nuestro pecado es ser separado de Dios. Otra cosa muy importante que nuestra cultura dice, y que está aquí en Estados Unidos, que habla de la eutanasia. Mucha gente dice que está bien matar a enfermos incurables o ancianos. Eso es mejor para ellas. Esa es sabiduría demoníaca. Porque según la Biblia, solo Dios decide quién vive y quién muere. También acerca del pecado sexual. En nuestra cultura dice que está bien cometer adulterio, tener una aventura, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ya estamos en el 2025, todo el mundo lo está haciendo. Primeramente, no todos lo están haciendo. Muchas personas no lo hacen. A lo mejor muchas sí, pero no todos. Y según la Escritura, eso es sabiduría demoníaca. ¿Y qué tal de la pornografía en el Internet? Dice, no le estoy haciendo daño a nadie. Si lo haces, ¿por qué incita la comparación, fomenta la mentira en las relaciones y reduce el autoestima? Y usualmente en contra de las mujeres. Y eso es causado de la pornografía. Y desafortunadamente es una gran cosa en nuestra cultura. Y acerca del aborto, las mujeres dicen, tengo derecho a elegir, es su cuerpo. No es solo su cuerpo, hay una persona distinta con un ADN completamente distinto viviendo dentro de ella. Todo ese tipo de pensamiento es sabiduría demoníaca, está programado por el diablo. Así que el primer término demoníaco de la sabiduría es diamoniodes. El segundo término para ser atacado, influenciado por un demonio, se encuentra tres veces en el Nuevo Testamento y es la palabra griega diamonizamoi. Y se traduce como demonizado. La Biblia de las Américas lo traduce como poseído por demonios. 12 veces y endemoniados una vez. Pero la palabra demonizado en realidad significa bajo el control y o influenciado de un demonio. Vamos a dar un ejemplo. En Mateo 8:16 dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó, traduciéndola, como poseídos por demonios. ¿Y qué hizo Jesús? Los expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Número uno. Poseído por demonio significa bajo el control y o influencia de un demonio. Así que todas estas personas que dicen que están endemoniadas están bajo control o influenciado por un demonio. Pero no dice lo extendido. Dice que solamente están bajo control y Jesús los expulsó. Les voy a dar otro ejemplo. En Marcos 1:32 dice, a la caída de la tarde después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban endemoniados. Traducido es que estaban poseídos por demonios. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. ¿Por qué no les dejaba hablar? Porque ellos sabían que él era el Hijo de Dios. ¿Sabes? A veces los demonios tienen revelación supernatural. Pero el punto que yo quiero tomar es, la demonización se manifiesta en distintos grados en diferentes personas. En la Escritura y también en la vida real. En vida real, en la Escritura y en nuestra vida real. La demonización se manifiesta en distintos grados y distintos grados en diferentes personas. La Escritura no hace una distinción en cuanto al grado de demonización. Alguien que está oprimido por un demonio sufre a lo mejor por depresión, sufre depresión, o en su vida mental se deja llevar por la sabiduría mundana. Ellos están demonizados, como Adolfo Hitler, o el endemoniado gadanero, o cualquier otra persona que tú crees que está totalmente poseída por el mal. No hay distinción en, por eso es difícil de entender. La demonización no tiene que ser como la película, como Linda Blair en la película del Exorcista, que tu palabra, que tu cabeza da vueltas 360 grados. Esas muchas personas creen que es estar endemoniado. Hay muchos grados. Cuando yo vi esa película por primera vez, mis papás no estaban en la ciudad y fui con unos amigos. Y fuimos a verlo y todos estábamos tan asustados que cuando regresamos a casa teníamos dos recámaras y en una había una cama doble y otra sola. Nadie quería dormir solo. Entonces tiramos una moneda para ver quién iba a dormir en la cama doble y yo perdí y yo terminé durmiendo solo. Lo que quiero decir es que la Biblia usa la misma palabra griega para describir todos los niveles de demonización. Ya sea que estén totalmente endemoniados o un poco opresos. La verdad es que yo creo que todos hemos estado estuvimos o estamos endemoniados bajo el control y influenciados de un demonio en un grado u otro. Hemos sido endemonizados por el mundo Lo que está pasando en el ámbito espiritual está pasando por un demonio, la opresión. A lo mejor tú estás atacado por una adicción. Yo creo que todos tenemos un grado de que estamos influenciados por un demonio, endemoniados. Voltea para un lado y dile y ve a la persona que está por un lado, parece que está endemoniado. Claro que sí, claro que ellos están endemoniados. Oh, estoy bromeando. ¿Cómo no pueden estar demoniados si están comiendo, si comen hígado? Yo creo que los que comen hígado están endemoniados. Bueno, en la Biblia, como dije antes, no hace distinción entre el grado de que están endemoniados. La Biblia también dice que la enfermedad a veces proviene y es provocada por los demonios. Mira lo que dice Lucas 13:11. Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Y estos son los síntomas. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Entonces, a veces, las enfermedades son causadas por demonios. No siempre, a veces. Pero no significa que la persona que tiene una enfermedad como Linda Blair en El Exorcista. Estar endemoniado puede ocurrir desde afuera o desde adentro. La mala noticia acerca de eso es que nadie está excepto de que los demonios te ataquen desde afuera. Nadie. Aún Jesús, cuando vino en la tierra, fue atacado desde afuera por demonios y en sí es por Satanás. Si leen Mateo 4, del 1 al 11, Satanás ataca a Jesús de afuera. Y él usó la palabra de Dios en tres diferentes cosas. Él dijo, está escrito. Y Jesús ganó también usando la palabra. Y tenemos que nosotros hacer lo mismo. Así que nadie está excepto de ser atacado por demonios. Pero la buena noticia es, como seguidores de Jesús, estamos inmunes. Viviendo en nuestro espíritu. En la letra I dice que los demonios no pueden morar en el espíritu de un cristiano. Quiero explicarles esto. Les expliqué la semana pasada, pero la Biblia dice que todos nosotros humanos somos trinos. Lo que significa es que todos los humanos tenemos un cuerpo. Lo que la gente nos ve es una parte. Todos tenemos un alma. Es lo que está dentro de nosotros, que son la personalidad. Y la alma está compuesta de mente, emociones y voluntad. Y la tercera es el espíritu. Y el espíritu es la parte del humano que le pertenece a Dios. Entonces nosotros nacemos en pecado por el pecado original de Eva. Es por eso que tú como papá no le tienes que enseñar a tu hijo ser malo, porque eso es natural. Porque nacimos en pecado. Y porque nacimos en pecado, nuestro espíritu dentro de nosotros está muerto a Dios. Y está vivo para Satanás. Pero lo que pasa es que cuando tú das tu vida a Jesús y sigues a Jesús y pones tu fe en Jesús, lo que pasa es que el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, viene dentro de tu Espíritu Santo y sella tu Espíritu. Y tú vienes a hacer lo que dijo Jesús, naces de nuevo en Juan 3:3. Así que ahora tu espíritu es pertenece a Dios y está vivo para Dios y muerto para el diablo. Así que el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, los demonios no pueden ahora vivir en tu espíritu. Pero sabes que todavía los demonios nos pueden atacar en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Quiero mostrarles un diagrama. Hay tres partes de ti. Cuando tú sirves, te entregas a Jesús, tu espíritu nace de nuevo y el Espíritu Santo viene a tu espíritu y ahora estás vivo para Dios y estás y el Espíritu Santo sella tu espíritu y tu espíritu está ahora salvo. Así que ahora la palabra es justificación. Tú eres salvo ahora por justificación. Pero tu alma no está salva ahora. Está siendo salva. Es lo que Dios está haciendo en nuestra ahora con nosotros. Está tratando de salvarnos. Nuestra alma está siendo santificada. Si ves en Filipenses. Dios está tratando de santificarnos, haciéndonos más como Jesús. Y un día nuestro cuerpo va a ser salvado. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. Y eso se llama glorificación. Esas son las tres partes. Así como tu seguidor de Jesús, tu espíritu, No puede, ningún espíritu demoníaco puede permanecer en tu espíritu, pero sí en tu alma y cuerpo. Mucha gente me dice, me pregunta, ¿cómo la gente se demoniza, se endemonia? Lo que me imagino que quieren saber, ¿cómo me puedo endemoniar? Es una buena pregunta. En la letra F dice, las personas se endemonian al darle acceso a los demonios en ellas mismas. Hay un punto de entrada de algún tipo. Y usualmente, no siempre, no le damos permiso a propósito. No le digo, ven y entra a mí. No, atácame, no. Sino a veces... Por ejemplo, a veces pasa al ser traumatizado de alguna manera, al haber pecado contra alguien de alguna manera, como violación, abuso, incesto. Eso a veces da acceso a los demonios. Tú no hiciste nada malo, pecaron contra ti y eso le da acceso a los demonios para atacarte. Y tú estás pensando, eso no es justo. La persona no le están pecando contra ella. Y eso le da acceso a los demonios. Sí, tienes toda la razón, no es justo. Pero pues el diablo no juega limpio. El diablo viene para matar, robar y destruir. En Juan 10:10 dice que el diablo viene para robar, matar y destruir. Así que nunca va a jugar limpio. Pedro dice que el enemigo está buscando a quien destruir. La segunda cosa como un demonio puede acceder a nosotros es por pecado generacional o demonios familiares. A demonios que afectan a tu familia. Si piensas acerca de tu línea familiar, de tus antepasados, que haya suicidios, alcoholismo, abuso de drogas, obesidad, pornografía, ira. Si algo viene en tu mente y dice, eso viene de mi familia, a veces es por demonios y en demonización. El, en Juan 14, 30 dice, no hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Y eso es como Jesús quiere que nosotros seamos también. La tercera forma de que los demonios tienen acceso es cuando las personas pecan repetidamente. Los demonios tienen la oportunidad de permanecer en ellos. Y me preguntarás, ¿qué tanto pecado? No sé. No quiero saber. No sé si es cerca de esta línea. Quiero vivir mi vida limpio y con un corazón puro. Pero sé esto, mira, en la letra A. Cualquier pecado que involucre lo oculto expondrá especialmente a la persona a los demonios. Como participar en sesiones espirituales, adivinación, lectura de palma de mano, carta de tarot, acudir a un medium, tablas de Ouija, horóscopo, astrología, brujería, pueden exponerlo a los demonios. Y yo como tu pastor, te quiero animar a que te arrepientas si has hecho alguna de estas actividades. Pídele a Dios perdón y que recibas administración, oración y declara públicamente que eso está mal. La Biblia dice que te dice denunciar, denúncialo, háblalo. Mira la letra B. Involucrarse en la rebelión también te expondrá a los demonios. En 1 Samuel 15, 23 dice, la rebelión es como el pecado de adivinación. Y eso es brujería, adivinación es brujería. Y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Así cuando nos rebelamos, estamos actuando como Satanás. Porque Satanás, que no siempre fue Satanás. Satanás era un ángel en el cielo, el más poderoso, uno de los más poderosos, y se llamaba Luzbel. Y él se rebeló en contra de Dios y quería hacerse igual a Dios o más importante que Dios. Entonces lo que Dios hizo, lo echó fuera del cielo y lo aventó a la tierra. Y un tercio de ángeles lo siguieron. Es por eso que están aquí en la tierra. Así que cuando nos rebelamos, estamos actuando como el diablo. Así que toda rebeldía abre puertas a los demonios. Como también las mentiras perpetuas, la falta de perdón, el pecado sexual. Cuando yo he hecho fuera demonios, lo que he encontrado que las personas es porque no pueden perdonar, no han perdonado. Esas personas, los demonios tienen acceso a esas personas porque no han perdonado. Vamos a ver, la letra C dice que cualquier desobediencia a la palabra de Dios nos deja expuestos a ataques demoníacos. Es como los tiburones en agua con sangre. El pecado es el agua con sangre y los tiburones son los demonios. ¿Cómo sabes que estás lidiando con demonios? ¿Y cómo puedes librarte? No peques. Acércate a Dios, a Jesús. En 1 Juan 2 dice, hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Quiero que veas ese punto ahí. No dice que no peques mucho. Dice, no pequen, punto. Ese es, debería ser el objetivo de todos los cristianos. No es como, no voy a pecar mucho, pero poquito sí. No, Si estás en un mundo, en este mundo físicamente, tu objetivo es, tú no, cuando vas, si vas a la guerra, tú no dices, oh, espero que no, que solamente me disparen poquito. No, tú esperas que no te disparen para nada. Ahora bien, el problema con que tú y yo pequemos es que vivimos en un mundo caído. Hay fuerzas demoníacas que nos tienen, que nos tientan a pecar. Y tenemos alma, mente, emociones, voluntad que se necesitan transformar. Entonces, tenemos una guerra contra el pecado. Mira lo que dice Santiago 1, del 13 al 15. Que nadie diga cuando es, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Tenemos la lujuria, un anhelo por lo que está prohibido. Así pues, el pecado puede seguir de nuestra propia carne, puede salir de nuestra propia carne. En 1 Juan 2, 15, 16 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en él, en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Así el pecado puede surgir de nuestra propia carne, nuestra propia lujuria, sin ningún estímulo externo. Pero lo que nos dificulta aún más a luchar contra el pecado es el mundo. También nos incita a pecar, un mundo caído programado por el maligno. Y también lo hace Satanás y sus demonios. Nos incitan constantemente a pecar. Ellos no pueden hacernos pecar. El diablo me hizo hacerlo, pero puedo tentarlo, pero pueden tentarnos o inducirnos a pecar. Desde nuestra carne y desde el mundo y desde los poderes demoníacos, estamos constantemente siendo seducidos a pecar. Entonces, ¿cómo luchamos contra esto? En Santiago 4, 7 dice, por tanto, sométanse a Dios. ¿Sabes qué significa sométanse? Dice, a Dios, voy a hacer todo lo que tú quieras. Voy a vivir tu vida, mi vida como tú quieras, como tu voluntad. Eso significa someterse. Dice la Biblia, sométanse a Dios y resiste, pues, al diablo. Y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, en Timoteo, 2 Timoteo dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Y aparte, bueno, entonces dos cosas, huir y seguir. Así te mantienes libre del pecado. Y si pecamos, que si vamos a pecar, confesémoslo inmediatamente. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es el resultado final de todo esto? Las personas que habitualmente ceden al pecado, cristianas o no, se exponen a la posibilidad de actividad demoníaca, demonización en sus vidas. En Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, en verdad les digo que todo lo que comete pecado es esclavo del pecado. La frase comete pecado está en tiempo continuo en griego. Lo que está diciendo Jesús es que si cedes a pecar, y si cedes a pecar, y si cedes a pecar, pronto serás esclavo del pecado. No puedes liberarte. Así que tenemos que tomar en serio nuestro caminar con Dios y dejar de jugar a la iglesita. Algunos de ustedes, es lo que están haciendo, juegan a la iglesia. Deben de dejar de hacer eso. Dios Dios tiene que permear, nuestro caminar con Dios tiene que penetrar en cada área de nuestra vida, tiempo, energía, dinero, relaciones. Así como la leche con chocolates y la toronja. ¿Sabes? La toronja tiene diferentes pedacitos. Algunos cristianos dicen, oh, Señor, te voy a dar esta área de mi vida, pero no esta. Te voy a dar mi lenguaje, pero no mi dinero. O Jesús, te voy a dar mi dinero, pero no mi sexualidad. No te voy a dar mi política. No te voy a dar mis relaciones. ¿Eres un cristiano toronja? ¿Que solamente sirves en ciertas áreas? ¿O eres una leche con chocolate, un chocomil? ¿Sabes el qué es el chocomil? Pones la leche, el chocolate, lo revuelves. Todo. La leche desaparece. Ahora toda se convierte en leche con chocolate. En chocomil. Porque el chocolate afectó toda la leche. Y es lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Quiere afectar cada parte de tu vida. Así que, ¿cómo gastas tu tiempo, tu energía, tus relaciones, tu vida, tu lenguaje? Que no haya nada en tu vida que Jesús no pueda afectar. Y quiero decir esto. Hay algunos de ustedes que tienes que tomar en serio tu relación con Jesús. Empieza a leer la Biblia. Así ya la leíste, vuelve a leer. Empieza a orar. Deja que las personas se ministerien. Empieza a escuchar conferencias. Ve a seminario. Y quiero decir algo, la asistencia a la iglesia es importante. Si quieres ser un cristiano en crecimiento y efectivo. Muchos dicen, no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Sí, sí es cierto, pero si quieres ser un cristiano efectivo, sí, sí tienes. No he conocido ningún cristiano efectivo que crezca, que no asista a la iglesia regularmente. Y no tampoco significa que, viniendo a la iglesia vas a ser un cristiano efectivo. También hay que orar, hay que leer la Biblia. Todo eso viene. Pero la asistencia a la iglesia es muy importante. Tienes que tomar las cosas en serio con Jesús. Así que permanece cerca de Jesús y no permitas que ninguna presencia demoníaca se instale en tu vida. ¿Suena como un plan? Oremos. ¿Puedes cerrar tus ojos? No hay nada mágico en cerrar los ojos, pero para quitar la distracción. Espíritu Santo, te doy gracias que estás aquí. Y te pido, Espíritu Santo, que aumentes tu presencia, Espíritu de Dios. Y supernaturalmente toques todas estas personas. Háblame, Señor. Algunos de ustedes a lo mejor es nuevo, que han estado envueltos en cosas, en ocultas, en medios, adivinación, hipnotismo, lectura de la palma, de la mano. Si eres tú, puedes tomar un momento y dile, Señor, perdóname, perdóname, quiero arrepentirme. No quiero involucrarme en eso. Yo renuncio a todas aquellas cosas ocultas. denuncia, la proclama públicamente. A lo mejor no lo quieres hacer ahorita, pero toma ese tiempo de decirlo en alta voz. Y Satanás no puede oír tu mente, el Espíritu Santo sí, pero él no. Así que por eso tienes que decirlo en alta voz. Renuncia a todo eso oculto. Y te animo a que recibas oración. Otros de ustedes. Hay algunos que tienen pecados familiares. A lo mejor alcoholismo, divorcio, drogadicción, obesidad, pecados sexuales. Es un pecado generacional. Espíritus familiares. Y si eres tú, quiero orar por ti y romper ese poder. Si hay algo en tu vida como eso, quiero que te levantes. Levántate delante de Dios y dile que no quieres ese pasado, ni a mí, que no se pase ni a mis hijos ni a mis nietos. Quiero ser libre. Cualquier persona, Señor, que esté levantada, yo oro que tú, Jesucristo, por el medio del Espíritu Santo, rompas todo poder de esos espíritus familiares en el nombre de Jesús. Sean rotos en este momento. Señor, limpia la línea de sangre de toda persona que esté levantada en el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesucristo. Y te pido, Padre, que pongas la sangre del Cordero en cada persona que está levantada en el nombre de Jesús, que sean libres en este momento en el nombre y que sea roto y parado todo demonio familiar en este momento, sea quitado de la línea familiar de las personas que están levantadas en el nombre de Jesús. Y Señor, que ellos busquen, Señor, que alguien ore por ellos. Les animo a que pasen y ore, que alguien ore por ti. Por un miembro de nuestro ministerio. Si alguien de ustedes piensa, Jesús no es mi prioridad. Si algún de ustedes quiere rededicar su vida a Jesús, dices, yo no he estado tan cerca de ti como antes, no he estado orando, no he estado leyendo la Biblia, no he estado constantemente en la iglesia. ¿Puedes perdonarme, Señor? Empezando hoy. Quiero regresar a casa. Quiero regresar a casa. Yo no quiero estar con los puercos. Quiero estar en tu casa. Que el Padre traiga ese vestido y te lo ponga. Si algo te está mostrando el Espíritu Santo, trata con eso antes de que te vayas. Para muchos de ustedes sí es importante recibir oración. Aquí tenemos, enfrente hay un grupo de oración de personas del Ministerio de Oración. Pasa, si hay personas que hablan español, ahí dice su gafet, si necesitas oración, no dudes, pasa a que oren por ti. Antes de que nos vayamos, vamos a orar. ¿Podrías levantarte? Voy a orar una, voy a hacer una oración por ustedes. Padre, oro por el ministerio de oración, que los unjas para que ellos puedan, Señor, transmitir tu sanidad, tu liberación, Señor. En el nombre de Jesús, sí, Señor, dales ese poder. Señor, a los que, Señor, bendice, Señor, a los que, a todos los que están aquí en su camino, bendícelos, guárdalos, que sea tu gracia sobre ellos. Sí, Señor, que sea tu gracia en ellos y dale paz mientras van a sus casas. En el nombre de Jesús, oro. Y todo el mundo dice, amén. Dile hola a las personas por tu camino. Y la semana que entra, vamos a hablar de cómo lidiar con los demonios. Te veo en la semana que entra.